Debate de hoy, entonces, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, ¿es un perseguido político como lo ha planteado él, su defensa, incluso el uribismo, o es sencillamente un prófugo de la justicia que fue condenado en Colombia a 17 años y 5 meses de prisión por irregularidades en todo el tema de agroingreso seguro? Vamos a conversar a esta hora con Alirio Uribe. Bienvenido a la W.
¿Qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para todos los invitados.
Ariel, ¿qué hubo?
Vicky, muy amable por su invitación y un saludo a todas las personas de la mesa y que nos escuchan.
Les cuento que esa cámara no se está viendo nada, así que nos tenemos que juntar un poquito. Para que
eso, siempre juntos.
Siempre.
Hay problema.
Pero lo que yo no entendí fue por qué se hicieron ustedes dos allá como en un bando.
No quisieron compartir lado a orillas diferentes.
Si fueran señoras dirían que es paseo hugueño. Rafael Nieto, bienvenido.
Vicky, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes.
José Obdulio Gaviria, bienvenido.
Muchísimas gracias, Vicky. Encantado de estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Bueno, sencillo. Empecemos con esa primera premisa de este debate. ¿Es Andrés Felipe Arias un perseguido político o es un prófugo de la justicia? ¿Quién quiere empezar?
Ordene.
Bueno, Ariel.
Vicky, nuevamente muchísimas gracias. A ver, tres respuestas muy rápidas. Uh-huh. Yo creo, primero, es un prófugo de la justicia, indudablemente. Fue condenado por un proceso. Le quedan aún 9 procesos. Como lo dijo en su momento el tema de los magistrados de la Corte Suprema, las pruebas son abrumadoras. Aquí se financiaron personas con agroingreso seguro que tenían relaciones con grupos paramilitares. Después hubo triangulación para los que financiaron la campaña de Uribe 2006, luego el famoso referendo que perdió el expresidente Uribe y la consulta o la precampaña de Andrés Felipe Arias. Las personas que recibieron agroingreso seguro terminaron financiando esas campañas, y adicional a eso, cerca de 11 empresas devolvieron la plata, o sea, aceptando la culpa que había sido entregada de mala forma. Entonces, este señor es un prófugo y yo creo que hay que confiar en la institucionalidad y venir a responder acá. Acá se le pueden dar todas las garantías, pero eso de que la justicia funciona cuando es con mis enemigos, pero cuando es con mis amigos, entonces es un perseguido político complicado.
¿Qué dice Rafael Nieto?
No, yo creo que Andrés Felipe Arias es un perseguido político. Las condenas para Andrés Felipe Arias no tienen nada que ver con paramilitarismo, no tienen nada que ver con financiación ilegal de campañas. Ahí lo que está diciendo Ariel no corresponde a la verdad. Lo condenan primero por celebración indebida de contratos, sobre la base de que celebró un contrato con un organismo de la OEA que se llama el ICA, que es la OEA para todos los efectos. Y hay que decir que había 132 contratos, convenios en realidad, similares a este que firmó Andrés Felipe Arias, firmados por innumerables ministros de Agricultura antes, y ninguno dio lugar ni siquiera a una investigación o un juicio penal, solamente este contra Andrés Felipe. Uh-huh. Y la segundo cargo es por peculado a favor de terceros,
sí.
Donde no se dice cuáles son los terceros en la sentencia y se habla de apropiación y no hubo apropiación de dinero. Así que uno sí puede sostener aquí y podemos hacer el análisis jurídico y el análisis político que en este caso concreto de Andrés Felipe Arias lo que hay es persecución política.
Hay un hecho concreto, Alirio Uribe. ¿Es un perseguido político o es un prófugo de la justicia el caso de Andrés Felipe Arias?
Bueno, sin lugar a dudas es un prófugo de la justicia. Recordemos que hay una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que pues lo condenó en un proceso, en una sentencia que tiene más de 400 páginas, donde participaron más de 60 testigos, y además un aditamento, Vicky, si no hubiese sido porque él empieza a figurar en el caso de Odebrecht, yo creo que el juez de Estados Unidos no ordena detenerlo ni ponerlo a disposición de extradición. Yo creo que eso refleja que posiblemente no solamente es el caso de agroingreso seguro, sino que pueden haber otros casos de corrupción. Uh-huh. A mí me preocupa que venga haciendo carrera en Colombia, que los funcionarios, los altos funcionarios del Estado, no se presenten a responder ante la justicia. Yo también sanciono que Gina Parodi y que Cecilia Álvarez hayan salido desde marzo del país. y que no quieran pues presentarse a la fiscalía para las aclaraciones del caso de Odebrecht. Es decir, que aquí lo que estamos viendo es que hace carrera que los altos funcionarios del Estado, aparte de que tienen los fueros, porque la Corte Suprema es un fuero para altos funcionarios del Estado, uh-huh. En este caso, pues un ministro, está el tema de la comisión de acusaciones, pero ahora también se va haciendo de moda, pues, ausentarse del país para no responder ante las autoridades judiciales. Y yo creo que eso es un hecho muy grave. Yo creo que hay una condena y hay recursos. Yo acepto que es lamentable que en Colombia no haya sino una única instancia para los fallos de la Corte Suprema en parapolítica. Eso se está tratando de corregir en el Congreso para que haya otra sala especial y haya doble instancia. Pero es un juicio en el cual el señor Arias fue citado, sí, y vencido en juicio.
¿Qué dice José Obdulio Gaviria? ¿Perseguido político o prófugo de la justicia Andrés Felipe Arias?
Eso no es una disyuntiva. Uh-huh. Y yo corrijo la pregunta. Por ejemplo, le pongo el caso de los venezolanos. Hay muchísimos venezolanos que usted conoce mucho y yo conozco muchos, que son perseguidos de la justicia de allá, uh-huh, y que están huyendo. O sea, son ambas cosas, son perseguidos políticos que están huyendo de la justicia. Otros se quedan, como por ejemplo Leopoldo López o María Corina, que deciden enfrentar eso allá. Uh-huh. El caso de Andrés Felipe es evidente, y yo creo que ya nadie nos puede negar, y en eso nosotros ganamos la pelea, por lo menos desde el punto de vista de la verdad, que la Corte del 2008, la que se reúne en el 2008, lo va a nombrar personas, Ibáñez, Jaime Arrubla, el señor Ramírez, Yesid Ramírez, el doctor este que está ahora en los primeros planos siempre, el doctor
Bustos, Leonidas Bustos,
Ricaurte, etcétera, un doctor Gómez Quintero, constituyeron una corte que yo llamé un partido político de oposición. Y con muchos otros cómplices, particularmente sé y denuncio a Juan Manuel Santos a través de uno de sus asesores en el ministerio, asesor secreto en el Ministerio de Defensa, el señor Juan Mesa, iniciaron una guerra judicial en complicidad con estos señores en contra de todo lo que sonara el uribismo, y yo me declaro víctima. Además, yo fui perseguido duramente y tal vez el único que optó por la consigna y táctica de enfrentarlos. Yo recibí muchas visitas de mis compañeros de gobierno: José Abdul, no siga en ese enfrentamiento, usted nos va a hacer meter a la cárcel a todos. Y dije, no, esto es un combate que incluye principios y hay que enfrentarlos. De manera que en ese combate, una señora González, parte de esa corte, decide vengarse del presidente Uribe a través de Andrés Felipe, y en una cosa de absurda, que ayer, ¿cómo se llama? El ex rector Wasserman, ¿se llama?
¿Es la Moisés.
Moisés Wasserman. Hizo una columna de antología sobre ese tema, y sobre el carácter de persecución política, venganza y uso abusivo de los mecanismos del derecho para perseguir.
Quisiera preguntarle lo siguiente, y para que empecemos a debatir, a
escuchar réplica.
Sí, bueno, adelante pues.
No, el doctor Nieto dice que yo no estoy diciendo la verdad, entonces yo me preocupa que un candidato presidencial, además que dice que va a trabajar contra la corrupción y eso, haga esto. Pero entonces quiero recordar tres datos, uh-huh, solo para esto. Fíjese una cosa, Alfredo Lacutir Dangón, Francisco Antonio López Gil, Oura Empresa Abimol S.A., dieron plata en los aportes de campaña y luego recibieron de Agroingresos Seguros subsidios. Dramático, este señor Luis Eduardo Vives del Magdalena, una familia de la parapolítica. Su hermano Roberto Vives Lacutir, 1.300 millones por Agroingresos Seguros. Silvia Rosas Vives Sánchez, hermana, 470 millones. María Vives Lacutir, hermana, 340 millones. Y así tengo aquí todos los ejemplos. Por si fuera poco, le dieron plata a Antonio Zúñiga, que además hasta HH lo nombró como ser uno de los socios de La Palma con la Casa Castaño. Entonces, el señor Arias tiene que venir a responder es por esto. y darle a la justicia es que, las explicaciones.
Pero tiene procesos por paramilitarismo, sí, porque yo no he escuchado eso.
Es que con este tipo de...
Déjeme terminar, con todo respeto.
O sea, ya inclusive la va a trasladar también a acusaciones paramilitarias.
No, yo le estoy respondiendo. No lo confunda.
No, señor.
Contésteme, Ariel, si es verdad, sí o no, que el juicio contra Andrés Felipe Arias...
Estoy leyendo la lista de empresas que recibieron.
No, perdóneme. Le voy a decir una cosa. Dígame si en la sentencia contra Andrés Felipe Arias...
Usted lo escuché, creo que yo no decía la verdad. Le pido el favor que me deje responder. Estoy dando ejemplos de empresas que recibieron Agroingreso Seguro y que fueron aportantes de campaña.
Aquí
lo que tiene que venir el señor es a dar las explicaciones contundentes de lo que él dice, si fue culpable o no, pero no comenzar con esa lógica de perseguido de la justicia. Y yo le recuerdo al doctor José Obdulio Gaviria que los que iniciaron la guerra jurídica contra la Corte Suprema fue el gobierno de ese entonces,
sí, sobre
que
todo
infiltró la Corte
Reyes
Suprema
y contra
de Justicia.
Sale,
¿no te acuerdas de la chuzada? ¿No te acuerdas del DAS?
Ariel,
¿no te acuerdas de las
escuchemos a los demás. A ver, Rafael.
Mire. El primer punto es si en la sentencia contra Andrés Felipe Arias se habla de paramilitarismo. La respuesta es no. El segundo punto es, ¿hay acusaciones contra Andrés Felipe Arias por paramilitarismo? La respuesta es no. La tercera es, en la sentencia contra Andrés Felipe Arias se habla de que unas personas que haya recibido Agroingreso Seguro, beneficios de Agroingreso Seguro, están vinculadas al paramilitarismo. La respuesta es no. Y el señor Ávila está confundiendo todo porque le interesa confundir todo. Mire, lo que hay que decir acá, y hay que decirlo con todas las letras, la magistrada ponente del caso de Andrés Felipe Arias, María del Rosario González, se declaró impedida para escuchar en versión libre al presidente Uribe, dentro del proceso del hacker, sobre la base de que ella había sido chuzada. Pero no tuvo problema en ser la ponente del caso contra Andrés Felipe Arias. Uh-huh. El señor Bustos estaba en esa sala.
Andrés Felipe no era director del DAS, doctor Nieto. No tenía
es un
por
problema
qué
es un problema. Ella se declara impedida porque dice que la están persiguiendo,
pues,
en el
eso fue cierto, eso
y Andrés
fue probado.
Felipe Arias, pero déjeme
eso
termino ahí.
Que el gobierno de Uribe,
déjeme termino
la corte, conocemos los casos, conocemos las cámaras.
Yo le propongo lo siguiente, Vicky, porque ustedes se quejan que yo interrumpí y usted ahora me interrumpe. Yo propongo lo siguiente. Si quieren, hablamos del tema del paramilitarismo y hablamos, por ejemplo, de las víctimas falsas del colectivo de abogados. Y aquí hacemos una conversación.
Estamos hablando de Andrés Felipe Arias.
No, pero es que él no está hablando de Andrés Felipe Arias. Entonces, si usted
estamos
quiere,
hablando
estamos hablando de la
hablamos
corte.
De las víctimas falsas del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo.
Debate.
Eso le digo,
bueno,
no lo desvíe.
Vamos a hablar de eso.
Si vamos quiere. A hablar de Andrés Felipe Arias, nos concentramos en el caso de Andrés Felipe Arias. Y en el caso de Andrés Felipe Arias, lo cierto es que la señora María del Rosario González, magistrada ponente, se declara como perseguida por el uribismo, impedida de recibir al presidente Uribe en unas declaraciones libres. Uh-huh. Pero no tiene impedimento para condenar a Andrés Felipe Arias. Y el señor Bustos también, con el mismo criterio.
Tengo una duda. Excúseme, Rafael, para que podamos ir avanzando un poco. Ya le doy la palabra a José Obdulio y a Lirio. Supongamos que lo que el uribismo está denunciando con respecto a la Corte Suprema sea cierto. Supongamos. Yo les quiero preguntar. Alejandro Ordóñez destituyó a Andrés Felipe Arias, aunque una cosa es disciplinaria y la otra es penal, pero encontró unas irregularidades. O incluso Alejandro Ordóñez quiere ser candidato del uribismo. Yo pregunto, ¿qué había de Ordóñez contra Andrés Felipe Arias?
Pero Vicky, hay que decir lo siguiente, en el proceso penal, la Procuraduría no estaba contra Andrés Felipe.
Sí, pidió la absolución.
Claro, y no dijo que hubiera dolo, como dice la Corte. Y el proceso fue con base en una posición de la Procuraduría a favor de Andrés Felipe. Yo vuelvo a insistir acá, porque es que tenemos que ser precisos.
Pero deje también hablar.
Claro, pero vuelvo a decir. Aquí condena a Andrés Felipe por dos delitos. Uno, por celebrar un convenio con el ICA que habían celebrado.
Peculado por apropiación correcto. A favor de terceros y celebración de contratos sin requisitos
celebración
legales.
Indebida de contratos cuando había 132 contratos con el ICA antes y nunca se investigaron ni se determinó responsabilidad penal. Y unas, peculado a favor de terceros, donde no se dice quiénes son los terceros, ni se dice cuál es la apropiación. Sí. Si usted ve en el Código Penal cómo se define el peculado a favor de terceros, el verbo rector es apropiarse.
Sí.
No se prueba que ha habido apropiación ninguna.
A ver, José Obdulio.
Nadie en esos recursos.
José Obdulio, lo escuchamos.
Para los oyentes es bueno que sepan que estos dos personajes que están con nosotros son jefes políticos o participan en actividades políticas con los nuevos miembros principales.
Pero el senador, ¿no?
Del Tribunal Especial de Paz, para que sepan a qué nos estamos abocando. Y eso, ese va a ser el ambiente judicial del próximo año. Y eche ese paréntesis y esa entrada.
El que es político.
Quisiera recordarle a los oyentes también lo siguiente. Evidentemente hubo errores en la aplicación del programa del agroingreso seguro, tanto es así que el propio Andrés lo reconoció, y en el ambiente moral que había respecto a la corrupción en el gobierno del presidente Uribe, inmediatamente hubo una presión para que los ladrones devolvieran esos dineros, los que habían utilizado, inclusive puede que ni fueran ladrones.
O sea, ustedes reconocen lo de la Procuraduría.
Pero sí, eso está absolutamente comprobado por ellos mismos. Acuérdense, esa pobre reina de belleza, muy bonita, y a ella la utilizaron descaradamente para una maniobra engañosa al IICA. Eso ocurrió así. Este año, acaba de informarlo Lyons, creo que esta fue la primera emisora que dio noticia de ello, ocurrió lo siguiente: los señores de la gobernación del departamento de Córdoba se apropiaron de 11 mil millones de pesos de un programa también de ciencia y tecnología. Aquí no hubo pérdida de un solo peso en el caso del gobierno del presidente Uribe, porque el gobierno inmediatamente reaccionó, la Procuraduría reaccionó, había elementos que inhibían a los criminales. En el gobierno del presidente Santos se roban 11 mil millones de un programa de 80 mil, solamente cantan por lo menos dos, Lyons y el señor Musa Besaile, 11 mil, y el gobierno se queda quieto, no hace una sola acción para ni siquiera perseguirlo. Al ministro de Uribe, inmediatamente una corte vengativa y enemiga política, partido político de oposición como actuaba, le clava 17 años por un error técnico a un ministro.
Pero decir
¿qué
que
dice
una ministra,
Uribe? Escuchemos a Lirio Uribe.
Decir que una magistrada lo hace en venganza, una magistrada tiene esta facultad para...
Sí.
Ella incluso se
declaró impedida y la corte, mira, que era una corte de mayoría de los señores Ricaurte y el señor Santos, Bustos, le negó y no le aceptó el impedimento.
Pero una magistrada, hay una sentencia que se posiciona...
Pero escuchemos a Rafael Alirio Uribe, que está esperando la palabra hace rato. Espérenme un segundito, dígame.
No, es una sentencia de la más alta corte de este país, que es la Corte Suprema, donde firman todos los nuevos magistrados. Es donde está claro que efectivamente hubo una asignación ilegal, irregular, de apoyos económicos para infraestructura, riego y drenaje. Es decir, eso está probado y está probado con una sentencia en firme. Yo no entiendo por qué se sigue diciendo que este señor no es responsable. Aquí la gente se presume responsable hasta que es condenada y hasta que se profiere una sentencia en firme. Entonces no se puede decir en este momento que Andrés Felipe Arias es un perseguido, ni mucho menos. Insisto, si no fuera por lo de Odebrecht, no lo hubiesen detenido en Estados Unidos y no estaría a puertas de una extradición.
Lo tuvieron porque decir, Santos lo pidió.
En el proceso, Vicky, intervino la Procuraduría y
no
tiene...
No sabía
y
que
tiene,
el presidente Santos tenía la capacidad de ordenar eso al sistema de justicia de Estados Unidos.
En la Procuraduría, efectivamente, el procurador en el juicio pidió absolución de Andrés Felipe Arias, pero lo sancionaron disciplinariamente. En el proceso también intervino la Fiscalía, que pidió condena, intervino la Contraloría como víctima, que pidió condena, intervino el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura también pidió condena como víctimas dentro del proceso. Yo invito a que el país conozca esas 400 páginas de esa sentencia, porque eso no es un capricho de la Corte Suprema, eso es un proceso en el cual hubo un gran debate y en el cual el doctor Arias tuvo toda la defensa para él, pues, argumentar. Él aportó 27 testigos de descargo. Es decir, hubo un proceso y nosotros tenemos que acatar los fallos judiciales. Uno no puede decirle a la gente entonces que cuando hay un fallo judicial no se acata y que la gente huya del país, menos cuando son ministros. Yo no creo que el doctor Rafael Nieto, si algún día llega a ser presidente de este país, usted le va a dar la orden a sus ministros de que se vuelen del país para que no paguen cárcel. Yo no creo que usted haga eso. Entonces, yo sí creo que el país tiene que ser serio en eso. Insisto, no me gusta que las ministras Parodi y Álvarez estén fuera del país y que no se presenten a la fiscalía. Yo creo que eso es lo que los colombianos tenemos que rechazar.
aquí hay un doble estándar de Alirio. Uh-huh. Alirio, desde el colectivo de abogados Social Vea Restrepo, varias veces sacó gente de Colombia para que no quedara a disposición de la justicia colombiana.
Eso es otra cosa.
Eso no es otra
personas
cosa.
Personas amenazadas no, que iban a asesinar.
Problema amenazados que no los iban a asesinar. Que era para que no vinieran a testificar.
El asilo es un derecho
de Colombia.
El asilo es un derecho para los perseguidos.
El derecho Alirio, usted habló, el derecho que estaba pidiendo que le aplicaran Andrés Felipe Arias.
Por
exactamente
corrupción.
Eso pidió, asilo.
Por corrupción, tú sabes que el asilo no existe por corrupción.
Él pide para Timochenko impunidad absoluta y para Andrés Felipe Arias que le aumenten la pena, entonces, además
hay,
por fuga.
Hay un doble
pues
estándar.
Están modificando la JEP por terceros.
Hay un doble
estándar. Cambio radical, le paso el dato, José Obdulio, que usted está allá en el Congreso.
Doble estándar. A ellos, si es contra el uribismo, les gustan las decisiones penales y las condenas. Uh-huh. Si es para la gente de ellos o para las FARC, no les gustan ni que la justicia opere ni que haya ningún tipo de condena. Es un tipo clarísimo de doble estándar. De doble estándar. Para la izquierda, maravilloso. Que no se presenten aquí, nosotros los sacamos afuera, les buscamos asilo. Si es para las FARC, que no haya condena de ningún tipo, porque estamos buscando...
Y penas impunidad. Hasta de 20 años.
No, no hay pena de 20 años, y usted
así.
Lo sabe perfectamente.
Quien orientó la sentencia, Rafael, el señor Bustos, se da este gusto. Pone siempre atrás, para sus fotografías oficiales, el retrato de Lenin y Stalin, para dar una señal de quién es él.
Pero además del doble estándar, hay un hecho adicional. Por ejemplo, Patricia Salazar, magistrada que firma la sentencia contra Andrés Felipe, se posesiona 2 meses después de que ha terminado la etapa de juicio de Andrés Felipe Arias. Y ella no tiene ningún problema en firmar contra Andrés Felipe Arias. Y podríamos seguir señalando las irregularidades. La verdad es que nos deberíamos centrar, salvo que ustedes quieren que hablamos de la JEP, que me parece maravilloso, hablemos de la JEP.
Espéreme,
o hablemos del proceso
Rafael.
De paz y la impunidad de las FARC.
Hablemos
y los 20 años
de lo
que habla
que
usted. Me parece
que
perfecto.
Es la que dirige el programa.
A ver, Ariel,
porque
estaba
yo sí
levantando
creo, Vicky,
la mano.
Que tendríamos que hablar en todo caso. Hoy se celebran los 2 años.
No, pero
año,
no se me vaya a meter con el plebiscito, porque se nos acabó esto. Dígame, Ariel.
Bueno, eso sí habíamos hablar de eso.
Mire,
en todo caso.
Mire, Vicky, a ver, le voy a seguir dando datos, porque creo que los que tienen doble estándar o ojo selectivo, como el procurador Ordóñez, son el doctor Nieto, el ojo selectivo. Mire, Carlos Polo era el subgerente de infraestructura del INCODER. Luego lo cambian y lo mandan al IICA en 2007 y era el encargado de asignar y revisar los proyectos de agroingreso seguro. El señor Carlos Polo, que era a su vez que era cercano al señor Luis Vives, que terminó beneficiando a hermanos, primos y sobrinos con el tema de agroingreso seguro.
El señor Polo
lo
benefició.
Lo
benefició. Usted dice que es cercano,
doctor.
Hay una relación de amistad.
Pero
y eso
venga,
lo vuelve
al
señor Polo, que no sé quién sea.
Yo le digo una cosa: esa maña de María Fernanda Cabal aquí no le cabe, hombre. Eso podemos hacer un
¿cuál
poco
maña?
De
si es que yo cuando hablaba usted no ha hecho sin interrumpirme, señor Ávila.
Déjeme terminar. Adicionalmente.
Mañoso es usted.
Déjeme decir. Ay, hombre, bueno, está bien, doctor Nieto. En el año 2010. 8 beneficiarios de AIS conciliaron con el gobierno y devolvieron 11,000 millones de pesos.
Cosa que nunca ocurrirá en este gobierno.
Pero déjeme terminar. Luis Miguel Vergara Díaz, Guillermo Barrio, Jesús Carreño, Biofruto S.A., etcétera. Es decir, aquí lo que hay es que sí se utilizaron más recursos públicos. Y eso es un delito. Punto.
No,
y al señor
eso
lo
no
condenaré.
Usted es abogado,
déjeme terminar.
¿Usted es abogado?
No soy politólogo. ¿Me deja terminar?
Bueno, perdóneme. ¿Cómo puede sostener que eso que usted está diciendo ahí es el delito que le imputan a Andrés Felipe Arias?
No, yo estoy diciendo que aquí hay una sentencia, pero tuvo otras 9 investigaciones.
Estamos hablando de Andrés Felipe Arias.
Por eso, estoy hablando de Felipe Arias.
Perdóneme. No hay
ninguna
imputación de lo otro.
Le informo que él era ministro de Agricultura.
No lo han imputado por ninguno de los otros elementos que usted está señalando.
No sé si estás entendiendo que era ministro de Agricultura.
No, es que sea ministro no lo hace responsable penalmente.
Déjeme terminar, claro. Ah, él fue el que creó el programa, señor. Él nombró los funcionarios. Y claro que... Ah, no, entonces no hay responsabilidad.
Pero si
él
lo apunta,
no
es simple, ya tomaba decisiones. La Corte Suprema dice que él tomaba decisiones.
No, mire, esto es único. Uno de los mejores abogados que nos defendió con Nicaragua en lo de San Andrés está diciendo que es responsabilidad.
¿Sabe que se nota su ignorancia?
Le digo, señor.
Yo nunca fui abogado de Colombia en el caso de Nicaragua.
Señor, mire, señor.
Señor,
le digo.
Señor,
le respondo,
le voy a
respondo lo de agroingreso seguro.
Le vamos a responder lo de agroingreso seguro. ¿Está usted?
Le el ministro de Agricultura,
señor
fue
Ávila,
el que creó el
nada
programa.
Nada tengo que ver con el que es en caso de Nicaragua. Si esa es su información en todos los casos, déjeme decir que usted
está
muy mal informado.
El ministro de Agricultura creó el programa AIS.
financió gente que después le financió la campaña, señor. Eso no está bien hecho éticamente. Igual que lo de las ministras Parodi. Todo eso no está bien hecho. Eso no se hace con la plata pública, señor.
Perdóneme.
Y ustedes han convertido en un debate político. Que él venga y responda. Que él venga y responda.
Señor Ávila, ¿usted sabe eso? Si su información es como la acusación que me acaba de decir, que yo defendí al gobierno de Colombia en el caso de Nicaragua, en que no he tenido absolutamente nada que ver. Nada que ver es nada. No he hecho ni una línea para el gobierno colombiano en el caso
Venga,
de Nicaragua.
Señor, pero quiero que usted diga que usted...
Si su información es como esa, déjeme decirle lo siguiente. Usted está equivocado al sostener que crear un programa como Agroingreso Seguro supone una responsabilidad penal. Y está equivocado al sostener...
Es decir, para usted Agroingreso Seguro no...
Pero todos sabemos que el peculado es darle recursos a terceros de manera ilegal.
Es apropiarse de unos recursos. No hubo apropiación de recursos, Alirio, perdóneme.
La mejor
descripción. Y le voy a pedir un favor, le desafío que me diga cuáles fueron los terceros que en la sentencia de la corte se dice que fueron aquellos a los cuales se les benefició apropiándose los recursos.
El senador Antonio Navarro es testigo en ese proceso y hace un elogio enorme de todo el programa y de cómo ayudó a la economía de Nariño, cómo ayudó a la economía campesina, cómo multiplicó las posibilidades de ingreso de los campesinos y cómo, además, ese era un ejemplo de buenas políticas públicas.
Hay unos hechos ciertos, para ir avanzando un poco, y es que Andrés Felipe Arias pues tiene una condena 17 años, 5 meses por las cuestiones de Agroingreso Seguro, las irregularidades, pero en este momento no está en Colombia. Él se fue hacia los Estados Unidos y ya un juez de la Florida ha autorizado que regrese a Colombia. Sin embargo, lo que hemos sabido es que él pues dará como la pelea y presentará algunos recursos. Cuando ocurrió esa decisión la semana pasada, escuchamos al expresidente Álvaro Uribe decir que era un perseguido de Santos. Yo aquí estoy escuchando que un perseguido de la corte.
Él se refería expresamente al tema de la extradición, porque Santos y su cancillería mintieron en los Estados Unidos, y él lo compara con el caso Maclet.
¿Y es posible, Alirio, que puedan engañar a la justicia de los Estados Unidos?
Yo no creo, pero además, mira, eso decir que no hay tratado de extradición cuando Uribe, en sus 8 años de gobierno, extraditó cientos de personas.
De procedimiento penal.
Y decir que no hay tratado de extradición, eso no es cierto.
Y a código de
decir,
procedimiento
se cae
penal.
Su peso. El presidente que más colombianos ha extraditado durante sus 2 gobiernos es el expresidente Álvaro Uribe.
Sí. El argumento,
entonces, no es cierto.
El argumento de la petición
no
de la cancillería
un legal de cooperación judicial entre Colombia, Estados Unidos, etcétera. Esta persona tenía una captura. Si yo estoy seguro que si el ministro no se va del país en sus momentos y Andrés Felipe Arias se queda en Colombia, estaría con una detención domiciliaria, Vicky. Ahora por la fuga, por todos estos antecedentes, pues ahora no va a tener beneficios, porque la ley prohíbe los beneficios cuando las personas...
Sus verdugos, que no jueces, el doctor Bustos y el doctor Malo, etcétera, nunca hubieran permitido ninguna acción que le diera la oportunidad...
Pero si le dieron la libertad para que no estuviera en el juicio, para que
en la argumentación del presidente
Uribe
hay un elemento que es incuestionable.
Se voló.
Y es que... Maclet fue capturado en el gobierno del presidente Uribe. Maclet es el principal organizador y operador del cartel de los soles en Venezuela.
Sí.
Y va a ser extraditado a los Estados Unidos. Y Venezuela, o sea, Chávez vino a Colombia, habló personalmente con Santos y le pidió la extradición o deportación hacia Venezuela. Y el presidente Santos y su actual ministra, que es la misma de la época, dijeron que la extradición no estaba vigente.
Es obvio que la extradición es un fenómeno complejo que pasa por lo judicial.
¿Pero estaba vigente o no estaba vigente?
No, está vigente, Vicky. Mira, lo que pasa es que la extradición es un acto complejo. En la extradición interviene el Poder Judicial a través de la Sala Penal de la Corte Suprema, interviene el Ministerio de Justicia, que es el que revisa los papeles y los entrega, y interviene el presidente, que es el que firma la extradición. Es decir, el presidente sí tiene la facultad para parar una extradición. Eso lo dice la ley.
Pero eso no era visto. Sabe perfectamente que el tratado de extradición con los Estados Unidos es un tratado que a la luz del derecho internacional está vigente, pero que la Corte Constitucional declaró inexequible. perdóneme, la Corte Suprema de Justicia en su momento declaró inexequible, no se puede aplicar en Colombia. La Corte Suprema de Justicia ha dicho una y otra vez que no lo puede aplicar. Las extradiciones en Colombia no se han hecho. Hice yo más de 100 como viceministro de Justicia, sé exactamente lo que estoy hablando. No se han hecho con base en el tratado de extradición, sino con base en la ley penal colombiana, un asunto completamente distinto. Siempre el gobierno colombiano había solicitado las extradiciones con base en nuestra ley. Esta vez, para forzar la extradición de Andrés Felipe Arias, cambia lo que ha sido la jurisprudencia colombiana y lo que ha sido la posición de la Cancillería y lo pide con base en el tratado de extradición.
Hay otro elemento.
La Corte Federal va a aplicar una cosa que no existe.
Es que para los Estados Unidos sí existe. Lo que estoy es contradiciendo su posición al hilo, que es distinto.
Entonces, ¿existe o no existe?
Hay un elemento también importante ahí, y es que el Andrés Felipe Arias tenía derecho a pedir refugio político, básicamente por un elemento, además de la persecución y de la enemistad y de los elementos políticos evidentes de persecución de la Corte a él y a un gobierno, y era la ausencia de la doble instancia, asunto en el que la Corte Interamericana y las Naciones Unidas han llamado reiteradamente la atención al Estado colombiano, hasta el punto que la Corte Constitucional le ordenó al Congreso establecer la doble instancia, y quienes principalmente se opusieron a ello en los debates del Congreso, sí, fueron primero el señor el fiscal anterior, el señor Montealegre, y el magistrado Bustos. Fueron allá a discutir, a alegar y a impedir que se discutiera. Ahora se está discutiendo en la Comisión Primera del Senado y acaba de llegar una carta del presidente de la Corte diciendo que se suspenda nuevamente esa
Vicky, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene que haber doble instancia, eso se
pero
tiene que
solucionar. ¿Usted vio la carta?
No,
la carta del presidente del Supremo.
Tampoco tuvo derecho a la doble instancia, lo que es una violación del Tratado de Derechos Humanos.
A ver, Ariel.
Vicky, mire, aquí este señor tiene una condena a 17 años de prisión. Ese señor tiene que venir a responder al Estado colombiano, y la institucionalidad le tiene que dar todas las garantías. Pero lo que no puede ser posible es que cada vez que se investigue o se esté detrás de un político, salgan corriendo, se acojan a la justicia norteamericana, se declaren perseguidos políticos, porque así esto no va a funcionar, y eso no es un Estado fuerte. Tenemos problemas, dice el senador José Obdulio, no, Bustos, sí, señor, es un bandido, ya está más o menos, está claro, se está defendiendo, ok, listo, no hay problema. Pero eso no significa que el Estado colombiano no pueda funcionar y no pueda pedir explicaciones a los funcionarios públicos, porque desde esa lógica que ustedes, yo no entiendo entonces ustedes qué hacen compitiendo en un Estado así, es decir, ¿por qué van a competir en elecciones si no funciona nada, si les parece que los persiguen? Ustedes están en contra de esa institucionalidad que es la que ustedes pretenden.
Con la de la JEP sí que vamos
entonces,
a estar
yo
bien
sí,
en contra también.
No, pero no, aquí no estamos hablando de la JEP, están abajo de su orgullo, claro. Entonces, esto es
ahí
un problema de la entonces me parece complicado esa lógica de que vuélense mientras gobernamos para que regresen, eso es muy complicado.
No, miren, aquí hay un problema que es distinto. Aquí tenemos una Corte Suprema de Justicia cuestionada porque varios de sus magistrados, sabemos hoy, son corruptos. Ese es el primer elemento. Luego, pretender legitimidad de todas las decisiones de esa Corte cuando estaban conformados por esos magistrados es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Esas sentencias son legales? Serán legales. ¿Son legítimas? Ciertamente no lo son. Primer elemento que hay que poner sobre la mesa. ¿Por qué no le gusta a Ariel eso? Porque es la misma corte que falló el grueso de los casos de parapolítica. Entonces tienen que defender esa corte porque es la corte de la parapolítica. Pero el segundo elemento, y es importante.
Y te hago un paréntesis, y además la que dijo en sentencia que en cambio las FARC, dado que tenían propósitos nobilísimos, altruistas, no incurrían en
por
delitos.
Por eso ustedes la persiguieron, porque no estaban de acuerdo con los fallos de la corte.
Ustedes hacen una acusación general que si quiere hablemos de quiénes eran cómo.
Yo
eran
sí me enfrenté duramente con Bustos, sí, me enfrenté duramente con Ramírez,
con
me enfrenté
el DAS,
y denuncié sobre
con
todo
la corte, con el
a Giorgio Sale y a Asencio Reyes. Y a pesar de que usted bregó a meterme a la cárcel con su amigo Cepeda, nunca pudieron comprobar lo imposible, porque yo no me atrevería ni siquiera a oír una
DAS
conversación.
DAS está cerrado y todos los directores del DAS están presos.
Oígame, entonces, yo quiero que escuchen lo siguiente, pónganse los audífonos. A ver.
El primer elemento que me parece importante es volver a resaltar. No se nos puede olvidar que esa corte estaba constituida por magistrados que hoy están acusados gravemente de corrupción. Segundo punto es, También es claro que esa corte tiene una posición política antiuribista. Es evidente y yo creo que está fuera de cuestionamiento. Tercero, esa corte se declaró, con excepciones, perseguida por el uribismo.
Se la chusaron,
claramente.
Hombre, está comprobado.
No hay comprobación de las grabaciones telefónicas. Todavía
no estoy pidiendo, acuerdo de la...
Bueno, ese es otro debate.
Todavía
no, le quiero preguntar al doctor Nieto, que de pronto no nos oía antes.
A lo mejor.
Pero la verdad, nosotros como periodistas sacamos las grabaciones del DAS.
Hay grabaciones de la sala penal.
A ver, pero vea,
esto sí es pura posverdad.
Después,
después
hay un problema adicional. No tenemos segunda instancia. Debería haber segunda instancia. Que no haya segunda instancia, es una clara violación de los derechos humanos.
Que tengan proceso se huelen mientras
no, pero quienes se sienten perseguidos políticamente,
se huelen. Entonces, sí,
los que ha defendido a Lenín Uribe, que se vaya
mire,
porque
esa lógica, promoviendo que la gente escape.
No, es que a ustedes les parece que la sacaron del colectivo de abogados de la izquierda, sino
muy peligroso.
Los que son del uribismo se tienen que quedar a ustedes no.
Usted está promoviendo que la gente investigada se
huele. No, es que ustedes han sacado a gente de Colombia sobre ese criterio.
No, hombre, a mí no me señale un
problema
de un investigador. Esa va a ser su presidencia, doctor Nieto.
Usted ha sido un abogado prestigioso, usted conoce el derecho.
Yo lo que quiero es tener una situación
que acaba de decir que la gente
que las sentencias de la Corte son válidas
y los artículos de la JEP establecen que esos investigadores como este señor Ávila
son ilegales.
O analistas sobrevinientes que deberían lugar a la revisión de esas sentencias.
Les voy a pedir un favor.
Por sentencia se tiene que revisar.
Y esta es de las que se tiene que revisar, Alirio. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo.
Que venga acá y pida la revisión de la sentencia.
Señores.
Que no siga.
Hablemos como tal de Andrés Felipe Arias. Yo quisiera que escucháramos esto. Les pido, por favor, que se pongan los audífonos. Es un audio de José Obdulio Gaviria, aquí mismo en la W. Escuchemos.
Senador, pero en esa misma línea, y partiendo además de esto que usted está destacando, y es el hecho de que Andrés Felipe Arias habría faltado a la verdad ante el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, ¿no considera que una situación como esta debería incluso llevarnos a revisar todas las afirmaciones y declaraciones que ha hecho Arias, no solamente en este caso de Odebrecht, sino en su propio caso, la cuestión judicial que tiene aquí pendiente con el caso Agroingreso Seguro? Porque si le miente a su máximo jefe, Álvaro Uribe, ¿no podría haberle mentido a Colombia a la hora de hacer las afirmaciones y asumir las posiciones que asumió en el caso Agroingreso Seguro, donde él se sigue declarando inocente?
Sí, porque la conducta pública y la conducta privada deben ser una constante, y es un comportamiento que denota además personalidad. Y si esta, por ejemplo, que incorporó ocultamiento al presidente Uribe, su jefe político y además fue su jefe administrativo, supone una, incluso, no digamos mentira, pero sí un ocultamiento de la verdad, que es, traduce lo mismo, obviamente entonces se pone en entredicho también el pasado, el presente e incluso el futuro de las personas.
¿No será que Andrés Felipe Arias le ha mentido en su versión de Agroingreso Seguro al uribismo, doctor?
Nosotros somos muy claros en eso. Le dijimos cuál es su relación con Odebrecht. Y él...
Y dijo que estaba en la nómina.
No, se ha abstenido de respondernos. Y eso sigue vigente.
La denuncia es que estaba en la nómina, que recibía un dinero.
No nos ha explicado. Yo sí preferiría oír su explicación.
¿Y ustedes qué información tienen?
Esa, pues es una información del periódico El Tiempo.
Ah, únicamente esa.
Un domingo.
¿Y eso no los deja inquietos?
Digo, no, claro, yo, pues, es que nosotros,
señor que sea capaz
nosotros
de hacer
no
eso,
somos los
fiable.
Que están, los que tenemos sesgo según sea amigo o enemigo. No, es que en los temas de la justicia debe haber esa objetividad. Y en eso nosotros inmediatamente reaccionamos porque nos interesa conocer la total verdad sobre los temas de corrupción en Colombia.
¿A ustedes los deja tranquilos este tema de Odebrecht y Andrés Felipe Arias?
Yo insisto que si no aparece el tema Odebrecht y si Estados Unidos no tuviera esa información, no hubiese capturado para extraditar.
Es anterior esa información.
Andrés Felipe Arias, sí, por eso. Y la audiencia es posterior, precisamente.
No, es anterior la petición de extradición.
Tenía el conocimiento y por eso la Corte cambió la posición.
No, eso fue sobreviniente. Recuerde usted que fue una información del periódico
El
Tiempo.
Lo que te digo es que
domingo,
la semana pasada, cuando la Corte decide, ya
obviamente. No sé si esté incluida en los elementos de juicio del juez.
¿Qué dice Ariel?
Yo creo que Andrés Felipe Arias tiene que...
Espéreme que no lo oigo. A ver.
Yo creo que Andrés Felipe Arias tiene que venir a Colombia y explicar todas las actuaciones, incluido lo de Odebrecht y lo que falta que nos explique sobre todo esto de Agroingreso Seguro. Yo lo que no estoy de acuerdo es que los políticos ahora finjan que no vienen aquí a declarar o que no vienen o que se vuelan. Yo creo que eso es muy malo, y si no, que la gente no se meta como servidor público, pero si van a hacer eso y a volarse esa política, yo sí creo que ese no es el país que uno está buscando. Aquí lo que nosotros pedimos es, señor, devuélvase y dé las explicaciones a la justicia.
Es totalmente justificable volársele a una corte como la del señor Ramírez, como la del señor Ibáñez, como la del señor Bustos, como
el
la del
Centro Democrático Ricardo, promoviendo que la era, gente
era
escape,
no, hombre, por Dios, favor, era una mismos. Corte
todo lo que uno tiene que escuchar
ensañada, senador, ensañada en los funcionarios de la administración del presidente Uribe, convirtió en delitos lo que era simplemente
la Corte Suprema, que volársela a todos los jueces promiscuos municipales,
no, la corrupción de la Corte, no, eso pues, es entonces, absolutamente no, indiscutible,
no, pensé que lo había escuchado todo,
eso es irresponsable.
Y por otra parte, ¿sabe cuál fue el detonante? Hubo dos detonantes de la guerra de la Corte contra el gobierno del presidente Uribe. El primero fue la decisión del presidente Uribe de aceptar como a la Corte Constitucional como límite y cierre de las decisiones judiciales. Eso la Corte de Ramírez prácticamente la puso histérica. Y el segundo tema fue el de Aranguren, que de una manera inclusive totalmente desprovista de ánimo de persecución o de retaliación, observó acciones de algunos magistrados o movimientos bancarios o movimientos financieros sin explicación. Y
¿vos sabes? Ahí le también dijo que la Corte lo estaba
extorsionando. Es que esa es una decisión concreta, la decisión
que dijo él,
del doctor Aranguren de examinar unas cuentas extrañas de algunos magistrados, generó no solamente su encarcelada, su persecución encarcelada, sino una guerra de esa corte contra toda la administración.
¿Qué dice Rafael Nieto sobre el tema de Odebrecht, Andrés Felipe Arias, que me faltó usted?
Mire, yo tengo que decir...
¿Le queda alguna duda?
Yo tengo que decir lo siguiente, Vicky. Lo que debería ocurrir en un Estado de Derecho es que los ciudadanos se presenten todos frente a la justicia. Esa es mi posición general. Pero tenemos que reconocer que aquí tenemos una situación distinta y es una enorme ilegitimidad de esa Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esta es distinta, Vicky.
Pero también el Congreso ha sido corrupto para políticos. Entonces, ¿todo lo que han hecho es ilegítimo?
No, perdón, pero es que aquí estamos hablando de un ejercicio completamente distinto, Vicky. ¿Usted se sentiría tranquila, y se lo pregunto de frente, si su juez fuera Leonidas Bustos? ¿O se sentiría tranquila si su juez fuera Francisco Ricaurte? ¿O se sentiría tranquila si su juez fuera Gustavo Malo? Yo estoy seguro, Vicky, que su respuesta sería no.
La corrupción fue para buscar acá las soluciones, no para buscar condenas.
Se negociaba por políticas en las motivaciones.
Se buscaban condenas y probablemente se hicieron condenas cuando no hubo ese ejercicio. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es una cosa completamente distinta. Uno, sí, aquí, en cualquier Estado de Derecho normal, la gente tiene que presentarse frente al sistema de administración de justicia. Pero dos, para eso tenemos que tener una justicia que sea imparcial, una justicia que sea transparente y que sea honesta.
Y se tenemos un serísimo problema. Porque aquí no tenemos
yo sí soy de la teoría.
Mensaje de Centro Democrático, esa es la noticia del día. Que se vuele. Grave,
no
hombre, grave.
Además,
eso.
Estoy hablando de la grave. Corte Suprema anterior, si usted no
quiere... Es muy difícil que ustedes conozcan esa forma de la institucionalidad. O sea,
esa institucionalidad es cuestionable, así a usted no le guste. Aquí hay algo que en el Estado de Derecho... ¿Me deja hablar? O si quiera, apodere si usted el micrófono y hable tranquilo.
Entonces usted está diciendo que la gente tiene que volar, hombre.
No, yo no estoy diciendo
que
es más rabalero de discusión.
Hable solo. Colombiano y a la gente, a
hable solo, hombre. Hable tranquilo. Acá. Hable tranquilo.
Dele, me parece complicadísimo. Siga. Mira, ahí está el mensaje del candidato presidencial, que es que se vuelve.
Le voy a decir cuál es el mensaje. Hombre. El mensaje es, aquí tenemos que abrir algunos casos, porque hay hechos sobrevinientes que hacen pensar que la decisión fue manifiestamente contraria al derecho.
Son ciertos.
Así que hay que acudir a esa instancia jurídica, y eso es lo que estoy proponiendo, no que la gente se huele a Ávila, no diga majaderías.
Pero acaba de decir que la gente tiene derecho a irse. No, lo acaba de decir.
Perdóneme, La gente cuando es perseguida políticamente tiene derecho a irse, y me reafirmo sobre eso. Así a usted no le guste.
Usted acaba de decir que
cuando hay persecución política tienen derecho a salirse. Uh-huh. Y yo sí creo que en algunos casos era lo que tenían que haber hecho en una corte que los estaba persiguiendo políticamente y en una corte cuestionable de manera ética.
Me queda una duda. ¿Cuáles casos
no? Es que yo creo que hay unos casos en los cuales eso no. Por ejemplo, hay una confesión clara de Gabriel García en el tema de Odebrecht. Uh-huh. Eso es incuestionable. ¿Qué más? Por ejemplo. Entonces yo le estoy diciendo.
Pero eso es de esta época. No,
diciendo. Entonces, a mí sí me parece que aquí hay un hecho sobreviniente, aquí se debería revisar y tenemos que trabajar en la doble instancia.
Claro,
esto
no pasa. Caso.
Y voy a decir algo más, José Oviedo, perdón, y ya termino. Aquí hay que hacer una profunda reforma a la justicia. Y eso lo demandan los ciudadanos.
Eso es un hecho.
Y por último, solamente voy a señalar el doble estándar de los que piensan que si él no es de izquierda y lo estaban buscando las agencias del Estado y el aparato judicial, a eso sí había que sacarlos y eso no se tenían que presentar, y que si son los señores de las FARC, bueno, eso no tienen que presentarse frente al sistema de administración de justicia.
Pero el último comentario, rápido, Diego José Palacio Luis presentó una denuncia penal contra la Corte Suprema de Justicia en el año 2008 y a partir de ese momento comenzó a ser perseguido de la manera como fue perseguido y fue condenado. Y Diego Palacio nunca cometió un delito, ni siquiera una falta administrativa.
Todos los ministros de Uribe Vélez son unos santos y están condenados por persecución.
Oye, la lógica, oye, entonces, inmolemos el Estado colombiano, es más o menos lo que acabamos de escuchar. Entonces, simplemente, no sé si ustedes aspiran a gobernar, si quieren inmolar todo.
Para terminar, 10 segundos cada uno, han dicho también los abogados de Andrés Felipe Arias que quizás acudan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que no permita que él regrese a Colombia. ¿Usted cree que tiene futuro? Pero 10 segundos. ¿Tiene futuro esa petición a Trump?
Yo no creo, Vicky, que eso tenga futuro.
¿Qué dice Ariel Ávila? ¿Tiene futuro?
No, a razón de la justicia no creo.
¿Qué dice Rafael? ¿Tiene futuro?
Yo no lo sé, y es una lástima, Vicky, que no habíamos hablado del robo al plebiscito. De verdad, porque ese es otro problema de carácter institucional.
Pero vamos a hacer un debate seguramente sobre el tema, quizás mañana.
Invita, porque es que de verdad el tema no de la institucionalidad está en el juego. Es que pero sí estamos cuestionando la legitimidad del Estado colombiano.
¿Cree que tiene futuro lo de Trump o no?
Espero que sí.
¿Y qué dice José Obdulio?
Todo lo que tenga que ver con Santos y con su gran íntimo amigo Bustos está siendo examinado con lupa en los Estados Unidos. Eso abriría una esperanza.
Odebrecht.
Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W. Vamos hasta las 3 de la tarde. Mil gracias por su paciencia hoy en este debate y su atención.